ከጭቃ ላይ ራስ ማጀገ ተራስ ቢጠልህ ራስ ማጀገ።
En el año 2002 irrumpió con inusitada fuerza en las listas israelíes el primer disco de Idan Reichel, titulado Idan Reichel Project, una fusión de música etíope con música israelí, una fusión del pop con la tradición, un resultado que puede ser calificado como una world music de ambiente. Este joven de 25 años consiguió ponerse el primero en las listas de ventas apenas publicado su disco, y su primer single, que hoy oirán, Boy, que significa Ben, se mantuvo durante 8 semanas como el primero en la lista. El CD recibió exitosos elogios tanto del público como de la crítica, vendiendo más de 50.000 copias en muy pocos meses, llegando así a recibir el segundo disco de platino por este trabajo. Los aires que envuelven al disco son por momentos nostálgicos, por momentos festivos, pero sobre todo sus canciones poseen una extraña aura de intimismo único. El universo de este compositor y productor israelí se ve reforzado por la excelente producción de este disco, que explota ricas, cálidas y desconocidas voces, tanto masculinas como femeninas. La letra de la canción, que se ha convertido ya en un himno musical, es a su comienzo una invitación a la escucha y el disfrute. Comienza así: Ven, dame tu mano y podremos irnos. No me preguntes dónde.
Hallelujah.
ካላይ
Una de las lecciones que podemos extraer del libro de Ruth es el ver cómo una buena conducta puede cambiar los destinos, aunque estos tengan un comienzo ilegal e incestuoso. Así vemos en el Génesis que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot creyéronse que el mundo se había prácticamente acabado, y en medio de aquella noche de huida y de horrores, deciden perpetuar la especie humana conociendo sucesivamente a su padre. La unión de Lot con su hija mayor nace después el reino de Amón, y de la unión de Lot con su segunda hija el pueblo de Moab, y de este pueblo de Moab es princesa Ruth, y esta es la línea materna del Mesías. Y por otra parte, Boaz, la línea paterna del Mesías, desciende desde Fares, hijo de Tamar, quien le concibió de su suegro Judá, disfrazándose de mujer pública. Por consiguiente, vemos que para Dios no importa tanto el origen como los méritos personales. Esto nos demuestra cómo Boaz con su honradez y rectitud y Ruth con su conducta bondadosa, fiel, discreta, prudente, inquebrantable y obediente, puede borrar todo el lastre acumulado durante varias generaciones de nacimientos ilícitos e incestuosos. Pero no solamente borrar el lastre, sino llegar a ser agradable a los ojos del Señor hasta el punto de que la coloque primera entre primeras, creadora de la línea mesiánica. La fe y la lealtad a Dios siguen moviendo montañas. Otro aspecto muy importante que nos enseña Ruth y que está de máxima actualidad en nuestra época es la actitud hacia la vejez. Hoy en día podemos decir que vivimos el reino de la juventud, en el que los viejos se sienten desplazados hasta el punto de que no quieren vivir. Para querer vivir siempre nos hablan de una condición. Sí, pero con salud. Hoy en día no quiere nadie sentirse improductivo. Los hijos no quieren aceptar que dependan los padres de ellos, como ellos dependieron de sus padres. Nadie quiere limpiar a los viejos, sin acordarse de que estos mismos viejos les limpiaron a ellos, ahora jóvenes y fuertes, cuando eran bebés. Y aquí vemos la diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa, la que volvió la nuca, y Ruth, la que vio de frente. Orfa no es mala. Obedece a Noemí, cediendo al camino fácil de la riqueza y el bienestar. Pero Ruth, aparte del deber moral, siente que hay una obligación hacia su suegra, que es vieja. Pero la grandeza de Ruth es mayor. Cuando ella sigue con Noemí mismo, cuando los vecinos de Betlehem se apartan de ellas, al cambiarse Noemí de nombre y ponerse Mara la amarga, ya que todo lo que tocaba se volvía amargura, dolor y soledad, y volvía vacía, Ruth sigue con su suegra. Y con su grandeza conseguirá llenar a esta mujer vacía en la vejez con la mejor y más grande de las abundancias, la de un nieto del que vendrá el Mesías. Pero hay una tercera lección, la que nos enseña cómo debe de ser una conversión. Basándose en la vida de Ruth, el Talmud nos da idea de que una conversión debe de ser cambio de orientación en la vida, enriquecimiento en sentido positivo de un ser al tomar su vida un nuevo giro. La forma de vida de Ruth es poética y musical, y esta poesía con fondo musical agrada a Dios sobremanera, hasta el punto de hacérselo expresar de una forma palpable a su descendiente David en una obra maravillosa y primera en su género, los Salmos de David. Es por tanto ella la primera figura bíblica que introduce la poesía como acto de culto. Ya convirtiéndose sin coacción por propio convencimiento, ya ofreciendo libremente todos los sacrificios y penalidades, ya haciendo las cosas como deben de ser hechas. Respecto a esto, nos habla el Midrash de la siguiente forma. El culto puede considerarse desde dos puntos de vista, el del hombre que lo realiza y el de Dios que lo recibe. Desde el punto de vista del hombre, el culto es avodá, trabajo, y en este sentido es obligatorio e imprescindible. Desde el punto de vista de Dios, el culto es lechem, pan, y Dios tiene necesidad de pan. Pero el culto que Ruth rinde a Dios tiene una nueva dimensión, es como el agua, y Dios no puede comer el pan solo sin beber también agua. Es, en resumen, el elemento personal dentro de la oración. La oración está escrita, es la misma para todos, pero al realizarla con sentimiento, con cabaná, con poesía y con amor, podemos cambiarla totalmente. Y también hay otro tema que es tratado por primera vez en la historia de Ruth, el racismo. Y aunque pudiéramos hablar del racismo de los moabitas contra los israelitas, el libro hace más hincapié en el racismo contrario, el de los israelitas hacia Ruth. Noemí se encuentra sola en Betlehem cuando vuelve de Moab, pero no solo porque vuelve pobre y vacía, sino también porque vuelve con una extranjera, y el pueblo no ve con buenos ojos una boca más a comer, un sueldo más a repartir y unas espigas menos que recoger. Ruth es joven, guapa y buena, y prudentemente no se acerca a los segadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué las mujeres del pueblo no la llaman? ¿Por qué no la dan agua, que Boaz tiene que decir a su capataz que la den a beber del agua que sacan para los hombres? El pariente más cercano no quiere ejercer el derecho de levirato sobre ellas, siendo Ruth joven, buena y guapa, porque no quiere casarse con ella. Los parientes tienen que pensar en los derechos y las leyes, pero las mujeres de la familia, las viejas amigas de Noemí, ¿por qué no podrán darlas cobijo a dos mujeres viudas y solas cuando la viudedad está tan protegida en Israel? Y es que, seamos sinceros, también nosotros somos racistas hacia los demás, mientras Dios nos demuestra que es más importante lo que se vale personalmente que el origen que pueda tenerse. Asimismo, Ruth nos enseña el proceso de identificación con los judíos más perfecto y conciso que existe cuando dice a su suegra: «No insistas para que te abandone y me vaya lejos de ti, porque donde vayas, iré, donde durmieres, dormiré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios».
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Siguen llegando correos vía email a la redacción de Radio Sefarad con sugerencias que leemos con muchísimo interés y que queremos compartir con todos ustedes. Han podido escuchar los trabajos de Sol y Levi en esta radio en numerosas ocasiones. Le hemos oído cantar y hemos reído con sus inconfundibles notas de humor. El genial cómico nos ha escrito y nos anima, diciendo que nuestra labor es importantísima y de alto nivel, palabras que agradecemos especialmente. Nos propone escuchar la gran voz de Esther Roffé, algo que intentaremos hacer lo antes posible cuando dispongamos de sus discos en un formato adecuado para transmitirlo con la calidad que se merece. Y desde luego, seguiremos haciendo llegar su humor a todos nuestros oyentes. Desde Chile nos escribe Silvio Corol, quien felicita a nuestra redactora Raquel Cornago por su reportaje especial El secreto de Embassy y le dirige estas palabras. La emoción que me embarga al escuchar cada capítulo es solo el reflejo maravilloso de la historia que cuentas. Gracias por tu homenaje a uno de aquellos héroes anónimos que debemos rescatar y honrar para ejemplo de las generaciones. Nos alegra que este relato le haya conmovido tanto como a nosotros y esperamos poder encontrar alguno de los hijos o nietos de aquellas personas a las que el doctor Martínez Alonso salvó a través de Embassy. Un radioescucha, Maxi, nos pregunta lo que tiene que hacer para almacenar en su PC archivos sonoros de los diferentes programas que emitimos y así escucharlos en otro momento y sin necesidad de estar conectado a Internet. Le comunicamos que esto no es posible, igual que no se puede guardar en MP3. Así que por ahora, escuchar Radio Sefarad y estar conectado a Internet van unidos. Pero puede disfrutar de nuestras emisiones pasadas siempre que quiera, simplemente pinchando en la palabra archivo que aparece en la parte izquierda de la pantalla principal de la radio. Una vez dentro, solo tendrá que elegir mes y día. Y aún hay más. Si están interesados en un contenido determinado, pueden introducir la palabra o frase clave en el recuadro que aparece sobre la palabra buscar, también a la izquierda de su pantalla, y le aparecerán todos los programas en los que ese contenido esté incluido. Otra pregunta nos hace Alicia Steinberg desde Argentina. ¿En qué punto del dial nos encontramos? Sin duda somos una radio, pero no estamos en las tradicionales ondas. Solo es posible escuchar nuestro programa diario a través de internet en la página www.radiosefarad.com. La emisión es de una hora aproximada al día, que pueden oír en el momento que elijan, sin horarios de ningún tipo. Nuestro oyente Carlos Hidalgo nos felicita por el programa, pero echa de menos contenidos más abiertos que incluyan debates. Sugerencia muy adecuada y de la que tomamos nota. Ya hemos disfrutado de algunas tertulias sobre interesantes temas, pero trataremos de dar mayor cabida a esos espacios. Y si quiere, puede entrar en nuestro recién estrenado foro de discusión. También nos apunta que dentro de los informativos, el comentario es con frecuencia más prominente que la propia noticia. Esa es precisamente nuestra intención. Las noticias se escuchan en casi todos los medios, por eso tenemos una marcada línea editorial que nos distingue del comentario al que nos tienen acostumbrados dichos medios. Un curioso email llegó a nuestra redacción días pasados, de Daniel Ben Abraham, quien califica el haber encontrado Radio Sefarad como una bendición de Adonai, y nos pide más música hebrea. Precisamente hoy puede escuchar a un gran músico israelí contemporáneo. Y por cierto, hemos pasado su carta a nuestros expertos en ladino para averiguar a qué inusual rama del antiguo judeo-español pertenece su escrito. Marco nos envía un email con el siguiente mensaje. ¿Qué opinan ustedes del francotirador israelí que mató de 2 disparos en la cabeza a una niña palestina de 3 años? ¿Es un hecho aislado? ¿Es el único niño palestino asesinado? ¿Son esos asesinatos más legítimos que los que cometía el nazismo? ¿Les extraña tanto el creciente antisemitismo? Querido Marco, tus preguntas parecen incluir ya sus respuestas y reflejan un estado de opinión muy extendido, pero que no se corresponde con la realidad del conflicto en Oriente Próximo. Allí se está viviendo precisamente eso, un conflicto político que se alimenta fundamentalmente de una disputa territorial y una guerra cruenta, en la cual ciertamente hay muchas, demasiadas víctimas inocentes. Por ejemplo, los civiles, entre ellos judíos, árabes, extranjeros, que explotan en los autobuses o cafeterías de Israel en los atentados terroristas suicidas de los radicales palestinos. Y también lo son los civiles palestinos que mueren en el fuego cruzado entre el ejército de Israel y las facciones armadas palestinas en las ciudades de Gaza o de Cisjordania, o como víctimas indirectas y no deseadas de operaciones militares. Uno puede estar de acuerdo o en total desacuerdo respecto a las acciones del gobierno actual israelí en esta guerra. Uno puede incluso condenar y denunciar determinadas acciones del ejército de Israel, pero en ningún caso se puede comparar al Estado de Israel con el régimen nazi. Quien afirma algo así, desconoce lo que fue el Holocausto o lo que sucede hoy en día en Israel y las ciudades palestinas. Les agradecemos a todos sus comentarios y les animamos a seguir escribiéndonos y a expresar todo lo que deseen en nuestro recién inaugurado foro de debate, que tiene la finalidad de intercambiar opiniones sobre variadas temáticas como la actualidad del mundo judío, Israel, la tradición o la cultura sefardí. Pueden acceder desde la página principal de Radio Sefarad o entrando en foros.radiosefarad.com.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad.
Dime, Abraham, ¿por qué el Señor ha creado primero a Adán y después a Eva?
Verás, Moy, porque el Señor no quería que nadie le ordenara sobre cómo debía crear al hombre.
Thank you.
hoy dedicamos nuestro espacio de salud a una posible nueva terapia para el Alzheimer. Una investigación del Laboratorio de Neurobiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza ha descubierto la posibilidad de desarrollar anticuerpos capaces de reconocer a las proteínas tóxicas implicadas en la aparición de la enfermedad de Alzheimer. El grupo de investigadores del campus zaragozano, dirigidos por el catedrático e investigador del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética, José Manuel Sarasa, viene desarrollando este trabajo desde hace 4 años con experimentos en pollos, por contar estos con un gen idéntico al humano que produce la proteína implicada en la aparición de esta enfermedad. El equipo de investigación centró sus trabajos en el análisis de especies animales naturales sin manipulación genética para estudiar los primeros pasos del mal de Alzheimer. En esta misma línea, se pretende ampliar el campo de investigación a otros animales, como el perro, al tener este un gen amiloide como el humano y por haberse demostrado que algunos ejemplares de esta especie llegan a desarrollar demencia senil. Esto justifica la hipótesis, al ser el Alzheimer una patología que se manifiesta con una demencia asociada a la edad y la aparición en el cerebro afectado de depósitos constituidos fundamentalmente por la proteína amiloide beta. El descubrimiento de los anticuerpos ha motivado que los investigadores también encaminasen sus estudios a las posibilidades que estos tendrían de actuar sobre las proteínas y de esta manera evitar que afecten al cerebro humano, es decir, ser empleados en el tratamiento de la enfermedad. El proyecto desarrollado por este equipo científico pretende generar conocimientos nuevos y desarrollar modelos animales de enfermedades humanas que sirvan para el conocimiento de los mecanismos que las producen y así poder desarrollar agentes terapéuticos para luchar contra estos males. Recientemente, la empresa Araclon Biotech ha pagado 1.120.000 euros por 2 patentes correspondientes a este proyecto, desarrollo de anticuerpos y tratamiento de la enfermedad con ellos, que le permitirá comercializar los citados anticuerpos cuando se complete la investigación y desarrollar posteriores aplicaciones terapéuticas. Si tiene alguna duda o le gustaría ponerse en contacto con el laboratorio de la Universidad de Zaragoza, no duden en escribirnos a redaccion@radiosefarad.com.
En el fragmento de la parashá que leeremos esta semana, este próximo sábado, titulada Nasó, uno de los preceptos más importantes que estudiamos es el precepto de la teshuvá, el arrepentimiento. La teshuvá es esa posibilidad que la persona tiene de arreglar la falta cometida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier transgresión que la persona realiza, cualquier falta que la persona comete genera, dicen nuestros sabios, un vacío en nuestra alma. Quiere decir que cuando una persona comete una acción negativa, se genera una nueva realidad en su alma, que es un vacío. Y nosotros tenemos que repararlo para poder volver a la situación original en la que estábamos antes de realizar esa mala acción. Y ese es en realidad el concepto de la teshuvá, del arrepentimiento. Como está escrito en la perashá de esta semana, Beitvadu et hatotam asher asu, y confesarán la transgresión que han hecho. Y Maimónides, en la ley del arrepentimiento, nos explica que la Torá, cuando habla del precepto de la teshuvá, del arrepentimiento, nos dice, y confesarán. Para Maimónides la parte más importante es la confesión. Pese a que el arrepentimiento, la teshuvá, tiene 3 fases. La primera fase es que la persona se arrepiente de la acción realizada y abandone el mal camino. La segunda fase es confesar lo que ha hecho. Si agredió a otra persona o provocó un daño a otra persona, tiene que ir y pedirle perdón y confesarse ante él. Y si es ante Dios, también tiene que confesarse ante Él. La tercera etapa es que la persona tiene que comprometerse a que en el futuro no va a volver a incurrir en esta acción. Y la fuerza de la teshuva, la fuerza del arrepentimiento, es que cuando la persona lo hace con corazón, la persona lo hace con sentimiento, pasando por estas tres fases que Maimónides enumera, entonces repara en su alma ese vacío y su alma vuelve al estado original como si no hubiera ocurrido nada. Y esto es una misericordia divina de darnos la oportunidad de poder reparar nuestra alma y poder volver a la situación original donde no había transgresión. Hay un relato jasídico que dice que el ajedrez no es un juego judío. Y le preguntó el alumno a su maestro, ¿por qué el ajedrez no es un juego judío? Le contestó, porque en el ajedrez cuando tú mueves una ficha ya no tienes oportunidad de volver atrás. Sin embargo, en el judaísmo siempre estás a tiempo de poder volver atrás. Siempre estás a tiempo de poder arreglar, de poder reparar. Y esa es la misvá, ese es el precepto de la teshuva. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Maimónides nos dice que de las tres fases que él enumera, que consiste el arrepentimiento, ¿por qué la más importante es la confesión? Porque cuando una persona confiesa ante otro el daño que ha provocado, es como que lo desarraiga de él, lo saca de él. Es como cuando una persona tiene un problema determinado y viene a un amigo y se lo cuenta, se desahoga, siente como que ese problema ya ha salido de él. Y cuando nosotros realizamos una acción negativa, hay una negatividad que queda en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y nosotros la confesamos y la hablamos y pedimos perdón a la otra persona, en realidad lo que hacemos es que la desarraigamos de nosotros. Y tenemos que siempre estar en estado de teshuva, en estado de arrepentimiento, porque cuando la persona está en continuo estado de arrepentimiento, eso quiere decir que está en estado de superación continuo, y esa es la meta del ser humano en esta vida, el superarse día a día y el perfeccionarse día a día. Muchas gracias.
Ilya Prigozhin, Nobel de Química en 1977. Ilya nació en Moscú en 1917, unos meses antes del comienzo de la Revolución Rusa. A los pocos años, su familia abandonó Rusia para instalarse como emigrantes en Alemania. Después, acabaron instalándose definitivamente en Bruselas, Bélgica, donde Ilya cursó la escuela secundaria, así como la universidad, y acabó creando su propia corriente científica. El propio Nobel comenta cuánto le costó escoger entre la ciencia y las humanidades, ya que ambos le atraían enormemente. Según su madre, sabía leer las notas musicales con las que tocaba el piano antes de conocer el alfabeto. Al final se inclinó por la ciencia, pero siempre buscó el vínculo entre el mundo filosófico y el científico a través del concepto del tiempo. La mayor aportación científica de Ilya Prigozhin consiste en una mejor comprensión del papel que desempeña el tiempo en las ciencias físicas y en la biología. Sus descubrimientos se centran en los procesos llamados irreversibles, concretamente en sistemas complejos alejados del equilibrio. Los resultados de sus trabajos sobre estructuras disipativas han estimulado a numerosos científicos en todo el mundo y han modificado nuestra percepción de las estructuras biológicas. La cuestión de la relación entre el ser, la permanencia, y el devenir, el cambio, es una de las cuestiones que aparece como leitmotiv, casi como una obsesión, a lo largo de la historia de la ciencia y la filosofía. Una de las características fascinantes de la ciencia moderna es precisamente la sensación de que las leyes eternas que subyacen a la transformación de la naturaleza por fin habían sido desveladas. Este descubrimiento de un orden en la naturaleza producía una sensación de seguridad intelectual. Sin embargo, esta sensación de confianza en la razón de la naturaleza se ha desmoronado. Buscábamos esquemas generales que lo abarcaran todo y que pudieran ser expresados en términos de leyes eternas, y nos hemos encontrado con el tiempo, los acontecimientos, las partículas que evolucionan. También buscábamos simetrías y una vez más nos ha sorprendido descubrir procesos que rompen la simetría a todos los niveles. Aparece entonces un nuevo concepto: la irreversibilidad como fuente del orden, un mecanismo que proporciona orden a partir del caos. En el marco de un diálogo fascinante entre Einstein y Tagore, ambos eruditos debatían sobre la cuestión del significado de la realidad. Einstein insistía en que la ciencia debía ser independiente de la existencia de cualquier observador. Esto le llevó a negar la realidad del tiempo como irreversibilidad, como evolución. Al contrario, Tagore defendía que incluso si existiera una verdad absoluta, sería inaccesible a la mente humana. Curiosamente, la evolución actual de la ciencia se inclina más hacia la percepción del gran poeta indio. Existe, sin embargo, una interesante analogía con el concepto de velocidad de la luz como la velocidad máxima de transmisión de señales. La existencia de la barrera de la velocidad de la luz es necesaria para dotar de significado a la causalidad. Imaginemos que pudiéramos abordar una nave de ciencia ficción y abandonar la Tierra a una velocidad superior a la de la luz. Nos anticiparíamos a nuestro pasado. De la misma manera, la barrera de la entropía es necesaria para dotar de significado a la comunicación, que está directamente relacionada con la irreversibilidad. Es precisamente esta infinita barrera entrópica la que garantiza la singularidad de la dirección del tiempo, la imposibilidad de cambiar de dirección y volver atrás en el tiempo. Para la mayor parte de los fundadores de la ciencia clásica, incluso para Einstein, la ciencia era una tentativa de ir más allá del mundo de las apariencias para alcanzar el eterno mundo de la racionalidad suprema, el mundo de Spinoza. Pero quizá exista una forma más sutil de realidad que implique leyes y juegos, tiempo y eternidad. Desde la mecánica cuántica ya no podemos hablar de causalidad, sino solo de una causalidad estadística. A ello hay que sumar descubrimientos recientes que abundan en los conceptos de aleatoriedad y probabilidad, superponiéndolos a la dinámica clásica y a la química. En lugar de la clásica transparencia, nos encontramos hoy por hoy con una opacidad caracterizada por la incertidumbre, la inestabilidad, las fluctuaciones. Pero al mismo tiempo y como consecuencia de este nuevo enfoque, la actividad individual ya no puede ser considerada insignificante. Ya lo decía el texto talmúdico. 26 tentativas precedieron al génesis presente, todas ellas abocadas al fracaso. El mundo del hombre ha surgido del caótico cimiento de los despojos anteriores y también está expuesto al riesgo del fracaso y de la vuelta a la nada. Esperemos que funcione, «Halevai sheyavod», exclamó Dios al crear el mundo, y esta esperanza, que ha acompañado a toda la subsiguiente historia del mundo y de la humanidad, ha recalcado desde sus inicios que nuestra historia está estampada con la marca de una incertidumbre primordial. Miriam Nahon, para Radio Sefarad.
Dos alegres melodías para este fin de semana, para relax y disfrute de los pequeños reyes de la casa. Esperamos que sean de su agrado.
Saleinu al ktefeinu, rasheinu aturim, mikzot haaretz banu, hevenu bikurim. Mihuda, Mihuda vehashomron, min haemek, min haemek vehagalil, anu derech lanu, bikurim mikdanu, hach, 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 Salenu al que
Britney Spears será de las peor vestidas del mundo, pero oye, a la hora de adornarse con joyas sí que tiene buen gusto. Y es que la Spears, como Demi Moore, Nicole Kidman, Alicia Keys y Jane Seymour, le compran sus joyitas, esas baratijas de nada, a Michal Negrín. Y se preguntarán ustedes, ¿quién es esta Michal Negrín que le dice a Nicole que los zafiros van perfectos con sus ojos o a Demi que el rubí casi casi iguala el rojo de sus labios? Bueno, pues se trata de una diseñadora de joyas y complementos israelí que se ha convertido en la reina de la joyería romántica. Nacida y criada en un kibutz, triunfa ahora entre las más fashion del mundo. Tan importante es que se rumorea que Madonna va a sustituir su pulserita cabalística por una de la Negrín.
Hablando de sustituir, olvídense de su restaurante favorito. En Tel Aviv se ha inaugurado el primer restaurante erótico de Israel, Dungeon. Si reservan mesa en Dungeon, calabozo, serán recibidos por una reina vestida de látex negro que les prodigará tiernos latigazos de bienvenida, mientras que el menú francés les será servido por esculturales camareros y camareras de ceñido pantalón ribeteado con encaje. Si usted llegara a cuestionar la calidad de los platos, será encerrado en unas divertidas jaulas de hierro de estilo gótico que cuelgan del techo. Nos preguntamos qué les pasará a aquellos que se quejen de los precios.
Si usted descubre que su pareja ha acudido a este restaurante sin su consentimiento o con compañía demasiado agradable y decide, qué decir, una tontería, asesinarle y hacer que parezca un suicidio con nota de despedida incluida, le informamos que ya no le resultará tan fácil no ser descubierto. Un equipo de la Universidad de Bar Ilan de Israel acaba de diseñar un programa de ordenador capaz de determinar si el autor de un libro o un artículo o una nota es una mujer o un varón. El sistema que diferencia el estilo literario masculino del femenino tiene una aplicación potencial extraordinaria en el mundo forense y puede ayudar a resolver crímenes permitiendo identificar el sexo de la persona que deje notas a la policía o a la posteridad. Pero no es nuestro papel aconsejarle sobre notas de suicidio, solo le decimos que tal vez sea más fácil elegir bien a su pareja.
Y para acertar en el amor, ¿qué mejor que jcupido.com? En este portal, judíos de todo el mundo, principalmente de habla hispana, se conocen y encuentran a través de la red y los corazones. JCupido es una manera de expandir sus opciones y sus posibilidades de relacionarse con gente de la comunidad por medio del ordenador. La flechita del ratón puede ser más efectiva que las de un diosecillo cursi, no siempre con buena puntería. Así que si lo que buscan es lucir en alguno de sus dedos un anillo de compromiso de Michal Negrín, a ser posibles y apuestos, entren en www.jcupido.com y mucha suerte.
Esta es la agenda del fin de semana.
Tras la fiesta de Shavuot, les seguimos manteniendo informados de las principales actividades que tendrán lugar este fin de semana. En esta ocasión, empezamos con dos importantes citas internacionales que trae a nuestra agenda la revista cultural Raíces. La primera de ellas viene desde Buenos Aires, donde se prorroga unos días la excelente exposición Maimónides, Encuentro de Fe y Razón, organizada en el Museo de Arte Español Larreta en colaboración con el CIDISEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. La muestra homenaje al sabio sefardí con motivo del 800 aniversario de su muerte permanecerá en el museo al menos hasta el 6 de junio, siendo posible que se alargue aún más la fecha de cierre, debido al enorme éxito que está teniendo. Y en Londres, el próximo domingo 30 de mayo, el director Vladimir Ashkenazi estará al frente de la Orquesta Filarmónica en el South Bank Center para interpretar obras de Tchaikovsky y Mahler. Ya en nuestro país, decimos adiós a un evento que nos ha estado acompañando todo este mes, en La Rioja, Reencuentro Calahorra con el pueblo sefardí. Terminan así unas jornadas dedicadas a la memoria sefardí, que han incluido interesantes conferencias, exposiciones y conciertos de música sefardí. El broche de oro lo pondrá una excursión a la zona donde estuvo enclavada la judería, hoy sábado a las 4 de la tarde, seguida de una degustación gastronómica al estilo sefardí en el Planillo de San Andrés.
También nos vamos despidiendo poco a poco de la otra gran convocatoria del mes, el quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas, que dice adiós con la convocatoria de un premio literario, Murcia Tres Culturas. Pueden encontrar las bases de este concurso en la página web del festival, www.fiestasdemurcia.com. El próximo lunes 31 de mayo, la gran voz del canto judeo-español, Paco Díez, ofrecerá un concierto en Las Verónicas a partir de las 9 de la noche. Escuchen este bello pájaro de hermosura de su disco Romanzas de Amor.
En casa chica viví una hijica, de años era chica, la de Clarín el amor. De años era chica, la de Clarín el amor. Salí delante de ella, hermosa como la estrella, ya me encendió con pena. Sin tener piedad, ya me encendió con teja. Sin tener piedad. Pasear ver hermoso. Linda tu figura, acércate al mio lado, te oiré la voz. Acércate al mio lado, te oiré la voz. El pasero se acerca del mío lado. En fin de dos minutos, el pasero voló. En fin de dos minutos. El pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón penando, él me dejó esperando. Sin tener piedad, él me dejó esperando. Sin tener piedad.
Bienvenidos al repaso a los medios en Radio Sefarad. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Hoy dedicado en exclusiva a la entrevista a Alan Dershowitz, que es autor del libro Una defensa de Israel.
Sí, el libro es un libro que no está traducido al español, es un libro que está teniendo un gran éxito en los Estados Unidos, se llama The Case for Israel, traducción sería más o menos como Una defensa de Israel, y bueno, es uno de los últimos éxitos de ventas en los Estados Unidos.
Y como todavía no está publicado en España, nos ha parecido una buena idea dárselo a conocer aquí en este repaso a los medios. Por el título ya se habrán hecho una idea del contenido del libro, así que si te parece, háblanos un poquito del autor.
Bueno, Dershowitz, como decía, es un autor muy prolífico, muy popular. Es profesor de la clase más popular de Derecho de la Universidad de Harvard y también es conocido como un intelectual de centro-izquierda que ha desarrollado intensas campañas en favor de las libertades individuales y los derechos humanos y ha mantenido públicamente posiciones muy duras durante años respecto a la política israelí de asentamientos en el margen occidental, es decir, en Cisjordania, y la manera en que estos se manejaron. Ciertos ataques selectivos también han sido muy criticados por él contra líderes palestinos e incluso la guerra del Líbano y las condiciones en las que concluyó.
O sea que no es un autor sospechoso de pro-israelismo, en principio.
Es un autor que ha sido crítico con Israel, es un autor judío. De hecho, uno de sus libros más conocidos se titula Chutzpah, que es una palabra en yiddish que significa como cara dura. Uh-huh. Y bueno, es un autor judío que se ha destacado por la defensa de los derechos civiles y los derechos humanos, como decía. Y en este caso ha visto, por lo que ahora vamos a comentar, ¿no?, citar algunas referencias de esta entrevista, ha visto pues lo justo, una defensa del Estado de Israel ante los ataques constantes a los que es sometido últimamente, ¿no?
Ese es el objetivo de su libro. ¿Por qué una persona como él decide editar un libro como este?
Dershowitz dice que Israel es el único país sobre el cual hay gente que dice, por ejemplo, no me gusta la ubicación del muro que están construyendo, por lo tanto Israel no tiene derecho a existir como país. Y dice también que hay mucha gente bien intencionada que repite estas críticas por ignorancia, por lo que a él le pareció necesario mostrar de manera clara la evidencia de lo que en verdad está ocurriendo en Oriente Próximo.
No sé si hemos comentado que esta entrevista ha sido publicada en el diario La Nación de Buenos Aires. Y, bueno, no nos llama la atención que una de las referencias que se haga es a la pregunta que surge inevitablemente siempre que se trata este tema, que es si criticar a Israel es antisemita.
Según Dershowitz, su respuesta es no. La mayor parte de los israelíes son críticos de su país, dice, muchos judíos en el mundo son críticos de Israel y uno debería ser crítico de todos los países en el mundo. Siempre que la crítica sea contextualizada, comparativa y justa, debe ser alentada y no desalentada. Pero cuando el Estado judío es el único criticado por faltas que son mucho peores en otros países y no se critica lo que ocurre en estos otros países, esa crítica cruza la línea de justa a injusta, de aceptable a antisemita. Y aquí cita a Thomas Friedman, un conocido columnista del Washington Post, que dice lo siguiente: criticar a Israel no es ser antisemita y sostenerlo es perverso, pero tomar solamente a Israel para el oprobio y las sanciones internacionales fuera de toda proporción con los demás países de Medio Oriente es antisemita y no decirlo es deshonesto.
Uh-huh. Hablando de decir, él ha comentado también, Dershowitz, el papel de los intelectuales, lo que dicen los intelectuales sobre este tema, los intelectuales norteamericanos, supongo.
Sí, él dice, bueno, tiene una frase muy elocuente. Dice que gente inteligente ha dicho cosas muy estúpidas sobre los judíos por miles de años. Dice, no sé de qué nos sorprendemos respecto de que ahora las digan sobre un Estado judío. Nadie quiere unir a India y a Pakistán, nadie quiere reunificar Yugoslavia. Sin embargo, gente inteligente sigue insistiendo en que se cree un solo Estado que incluya a Israel y la Autoridad Palestina, que sería un desastre interno evidente. Se refiere, bueno, a todas estas propuestas de muchos intelectuales como Eduard Said o como Chomsky o algunos intelectuales incluso dentro de Israel que proponen la idea del Estado binacional, que es una idea, pues podríamos decir incluso elitista, que suena bien pero muy poco factible.
Uh-huh. Hablando de este tema de los dos estados y esta serie de cuestiones, ¿él plantea soluciones al conflicto?
Para Dershowitz, una solución que reconozca el derecho a la autodeterminación de los israelíes tanto como de los palestinos. Ese es el único camino razonable hacia la paz, aunque no esté exento de riesgos.
Otra cuestión que aparece de manera, podemos decir, inevitable en el libro Una defensa de Israel es ¿por qué triunfa el terrorismo?
Su respuesta es esta. El terrorismo triunfa porque la comunidad internacional lo recompensa. Países como la Argentina no hacen lo suficiente para castigarlo, aun cuando atacan en su propio suelo, y los principales líderes e instituciones religiosas no lo condenan con la fuerza suficiente. La única solución sería que toda la comunidad internacional se pusiera de acuerdo y se comprometiera a no reconocer ni recompensar nunca a un grupo que utilice las técnicas terroristas para conseguir sus objetivos. y continúa. Pero esto es muy difícil que ocurra porque hay varios países en el mundo que se benefician con el terrorismo y otros que, por temor a ser víctimas del terrorismo, transan con él una y otra vez. Francia sería el ejemplo perfecto. Además, en los últimos meses, justamente, los hemos visto otorgar recompensas de dos maneras dramáticas. Primero, cuando aparentemente pudieron cambiar los resultados de las elecciones en España. Segundo, con el repudio internacional hacia la decisión perfectamente legal y moral de atacar un líder combatiente, el jeque Yassin, y luego a su sucesor, Rantisi, quienes daban órdenes directas a los terroristas.
Todo esto ha sido muy criticado. Israel ha sido muy criticada por estas acciones, pero en un capítulo en concreto, Dershowitz se refiere a lo que ha hecho bien Israel, ¿no?
Sí, está, digamos, es en este contexto. Precisamente dice que de todos los países que han enfrentado al terrorismo como amenaza directa a su supervivencia como Estado, ninguno lo ha hecho con un historial más alto de respeto por los derechos humanos y por el Estado de Derecho y con una mayor sensibilidad hacia las víctimas. Es decir, que Israel en ese sentido destaca frente a toda esa a las condenas internacionales que lo elevan como si fuera casi el país más que más viola esos derechos humanos,
¿no?
El más perverso. Dershowitz dice también lo siguiente, dice: desafío a cualquiera a que muestre un país con un mejor historial en esa situación. Ciertamente no los Estados Unidos, que tiraron bombas nucleares en Hiroshima matando cientos de civiles y que pusieron a los japoneses americanos en campos de concentración, en referencia a la Segunda Guerra Mundial. Sigue, ni que hablar de los horrores cometidos con los civiles en Vietnam. Los franceses masacraron a miles de civiles en Argelia. Los británicos torturaron a los que consideraban terroristas en Irlanda del Norte, por no hablar de los rusos. Eso no implica que Israel no pueda hacerlo mejor, y es sabido que yo soy uno de los críticos más feroces a varias de sus políticas. Pero, respecto del terrorismo, gran parte de las críticas están teñidas de prejuicio y de ignorancia.
Ya ven que el análisis de Dershowitz es valiente y serio, pero también tiene un puntito de frivolidad y de humor cuando le preguntan si él, como abogado de prestigio, defendería a Arafat.
Sí, en efecto es una especie de guiño humorístico porque dice: sinceramente espero poder ser su abogado defensor algún día, porque eso implicaría que finalmente fue llevado a juicio y se le imputaron los crímenes. Probablemente perdería el juicio, pero me encantaría ser su abogado defensor.
Pues ya ven que este libro tiene de todo. Claves para entender el conflicto, claves para entender la realidad israelí y claves que nosotros hemos intentado acercarles en este repaso a los medios.
Lo que sí que esperamos es que este libro se traduzca prontamente, ¿no?, al castellano y que alguna editorial española se anime, que sea valiente, para sacar al mercado un libro con un título tan polémico como es el En defensa de Israel.
Muchísimas gracias.
Tirante fenómeno de hispanidad aportan los sefaradíes en su legado y en la memoria, y por esto se dice que los yidios se llevaron de España el cante, lo llevaron y lo recrearon. Amantes de la lengua, los sefaradíes conservan cantes, refranes, cuentos, literatura, en un ancho folclor paseado por el mundo. Es anchamente interesante el estudio de este bugueto hispano-yidio, que se va desvelopando traverso los siglos después de la expulsión del año 1492. Los yidios, como es sabido, se aresentaron en diversas direcciones y muchos de ellos en el llamado Imperio Otomano, en las comunidades que se dispartieron desde Viena al norte de África. Y por esto la historia de estas comunidades es un ancho manadero histórico. Los yidios de Marocco, en cerca de la península, guardaron fidelmente un fructuoso patrimonio tradicional, litúrgico y poético, con ejemplos mismos del occidente musulmán, ainda inéditos, investigación donde topamos un ancho manadero en los estudios y obra bibliográfica del profesor Haïm Safrani de París. En lo que toca a la tradición, es de destacar que los sefaradín de Marocco continuaron con costumbres y tradiciones en sus vidas, en sus bodas y más, así que reglamentaciones que venían de los tiempos de la España, como el caso de los contratos matrimoniales o ketubot, que continuaron con los rillos a según las reglamentaciones de Castilla, y así lo destaca estas ketubot hasta nuestros días. Es uno de los casos más bizarros históricamente, en demás, que estos sefaradim guardaron los viejos romances españoles en la memoria con grande fieltad, en un legado valutoso, donde iné las madres cantaban a sus hijicos estos romances de España para endurmecerlos, romances que los propios españoles olvidaron pasando los siglos. El judío español de Marocco, llamado Jaquitía, es un otro tesoro cultural de la diversidad de la lengua hispánica de los judíos, y a esta lengua dedican estos últimos tiempos mucha atención lingüistas y musicólogos. Vamos a sentir ahora un ejemplo de este álbum de 2 CD, aparellado por la investigadora del cancionero sefardí Leticia Arbeteta en el año 1992. Es la interpretación de René Amselem, de la comunidad judía de Madrid, en este viejo romance español, del álbum 500 años después, La herencia judía en España, Diego de León. Vos habló en sefardí, Matilda Guinni de Bernatán.
En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, allí se criara un mancebo que Diego León se llama. Él era alto de cuerpo, morenito de su cara, delgadito de cintura, mozo criado entre damas. De una tal se enamoró, de una
la música klezmer sonará en clave de mandolina. Sí,
Han oído bien, mandolina, de la mano de dos de los más grandes maestros de este instrumento. Nos referimos a Andy Statman y David Grisman, quienes aportan al klezmer reminiscencias de aire ruso y festivo gracias al sonido de estas cuerdas. La mandolina es un instrumento poco oído en klezmer, sin embargo, el virtuosismo de estos dos músicos le dan un toque de renovación y frescura a este estilo. Andy Statman no solo se limita a la mandolina, sino que interpreta con gran maestría también el clarinete. El tema que oirán, Katsaski, es parte del disco Songs of Our Fathers. Que lo disfruten.
Mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Estamos de nuevo en nuestro espacio Mirada Analítica con nuestro psicoanalista Rafael Israel. Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
El último día hablaste de identidad y de cierta esencia de la identidad judía. Hoy el tema es Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, como un ejemplo, ¿no?, de identidad judía. Freud es una personalidad judía conocida de todos, pero quizás antes de abordar el tema de la identidad, el tema que nos ocupa, ¿podrías decirnos por qué has elegido a Freud como un ejemplo para ilustrar el tema de la identidad, Rafael?
Sí, el otro día hemos hablado de la identidad judía, más que identidad, de la esencia de esa identidad que se transmite de padres a hijos, y hablaba de un cierto armazón afectivo emocional que todos, queramos o no, podemos sentir de forma consciente o inconsciente, y esta transmisión o sensación de identidad puede ser sentida, queramos o no. Aquí creo que Freud es un buen ejemplo porque nos expresaba bastantes contradicciones al respecto. Y además, unas palabras acerca del personaje, porque es conocido de todos, evidentemente se trata de un médico vienés judío que ha decidido abordar el tema de los conflictos, la salud mental, a través de un método innovado por él que se llama psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis básicamente persigue el análisis de la parte instintiva, inconsciente, más irracional que podamos albergar en nuestro ser. Trata de analizar esa esencia de nosotros mismos, ese inconsciente, a través de un método que es la asociación libre. Va a buscar apoyarse en nuestros síntomas presentes, nuestras ansiedades, nuestros conflictos, y va a asociar, a dar una explicación a la conexión que estos conflictos puedan tener pues con nuestra historia personal, nuestra vida infantil y nuestro tipo de relación personal, que lo va a analizar a través de su propia persona, la propia persona del analista, y a esto lo llamamos transferencia. Básicamente son estas las líneas fundamentales del psicoanálisis. De lo que tratan es de ampliar la zona, las áreas de conciencia sobre uno mismo, sobre los propios conflictos, y por lo tanto poder dominar así la parte más impulsiva, más irracional, y sobre todo poder mejorar el tipo de relación que se tiene con el prójimo. Y bueno, funda la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910 en Núremberg, y es una asociación a la que tengo el orgullo de pertenecer, más que nada por el esfuerzo que me ha costado, pero cuya esencia y entresijos quizá lo podemos todos leer en una novela de Batya Gur, una novelista israelí, Asesinato el sábado por la mañana. El asesinato es ficticio, pero la esencia de lo que es el psicoanálisis y la asociación psicoanalítica está muy bien reflejada, porque ella misma estaba casada con un psicoanalista didata israelí, y no sé si se ha separado después de publicar la novela.
No, pero es un retrato muy positivo, ¿no?, del psicoanálisis, esa novela. O de las asociaciones de psicoanalistas.
Es bastante crítica, pero bueno, no quiero entrar ahora yo a tirar piedras contra mi propio tejado. Bueno, a lo que iba, la personalidad de Freud y a su identidad judía. Freud transmite bastantes contradicciones. Una, y la primera, él es bastante crítico con la religión, lo he comentado el día pasado, lo considera una psicopatología, considera que a través de las religiones se han levantado las más bajas pasiones humanas, las agresividades, los fanatismos. Es muy crítico, sobre todo con la educación religiosa infantil, porque considera que los niños no tienen una capacidad crítica y por lo tanto lo aceptan todo como verdades y dogmas. Pero por otra parte, siempre ha reconocido una influencia del judaísmo. Desde luego considera que la lectura de la Biblia en su adolescencia, su infancia, no recuerdo, pero que le ha dado alas para volar intelectualmente. En todas sus conferencias, sus discursos, en algunas hace alguna referencia al judaísmo, que ya lo veremos más adelante. Publica una de sus últimas obras, Moisés y la religión monoteísta, donde hace una crítica y una considera que ahí era un poco una revolución para el judaísmo, que Moisés no era judío, sino un príncipe egipcio. Pero bueno, el caso es que él mismo se identifica con esa figura de líder como Moisés, y bueno, un largo etcétera. En algunos textos, en algunas conferencias que ha dado, él manifiesta esa identidad judía de cierto modo que quisiera parafrasear. En su carta sobre la posición frente al judaísmo de 1925, dice sentir un poderoso sentimiento de comunidad con su pueblo. Dice él textualmente, sentimiento que también he nutrido en mis hijos, y todos seguimos perteneciendo a la confesión judía. Más adelante dice que lamenta, bueno, él siempre ha lamentado no saber hebreo, pero lamenta que los maestros de su época infantil, no le hayan transmitido conocimiento sobre religión, sobre todo sobre literatura o cultura judía. Y atribuye una de las razones a la supervivencia de la pequeña nación, el haber transmitido al más alto lugar sus bienes espirituales, su religión y su literatura. Pero es en su carta de 1926 que lee a Bnei Brit, o que transmite a Bnei Brit por ocasión de su... bueno, cuando han cumplido 70 años le han hecho un homenaje. Bnei Brit, la que él considera un círculo selecto de personas con elevadas ambiciones, más que nada porque no le han rechazado cuando él estaba dando importancia a toda la vida instintiva y por lo tanto rechazada por parte del ser humano. Y en ella él dice lo siguiente. El que vosotros fuereis judíos solo podía hacerme grato, pues yo mismo era judío y siempre consideré no solo indigno, sino directamente absurdo tratar de negarlo. Debo confesaros aquí que no me ligaba al judaísmo ni la fe ni el orgullo nacional, pues siempre fui un incrédulo, fui educado sin religión, aunque no sin respeto ante las exigencias de la cultura humana que consideramos éticas.
Y más es una digamos, declaración de pertenencia al judaísmo, digamos, muy, muy vaga, ¿no? Muy poco
sí,
eso definida.
Eso es la primera parte, ¿no? Pero ahora escucha y dice, con todo, bastante quedaba aún por tomarme irresistible la atracción del judaísmo y de los judíos.
Ah, ahí viene, sí.
Que era un poco lo que quería transmitir el otro día. Uno puede decir, sentirse judío y en cambio no sabe hebreo, no va a la sinagoga, no conoce la historia, no sigue unas tradiciones y sin embargo dice sentirse muy judío.
¿Qué es el caso? Este caso.
¿Por
caso
qué? Claro. Entonces dice, cuantiosas potencias sentimentales oscuras, tanto más poderosas, cuanto más difícilmente dejábanse expresar en palabras. La clara conciencia de una íntima identidad, la secreta familiaridad de poseer una misma arquitectura anímica. A ello no tardó en agregarse la comprensión de que sólo a mi naturaleza judía debo las calidades que llegaran a hacerme indispensables en el difícil sendero de mi existencia. Precisamente por ser judío, me hallé libre de muchos prejuicios que coartan a otros en el ejercicio de su intelecto. Precisamente como judío estaba preparado para colocarme en la oposición y para renunciar a la concordancia con la sólida mayoría. Y bueno, luego dice, así pues llegué a ser uno de vosotros, uno de los vuestros, etc. Él atribuye esta identificación con el judaísmo por una íntima experiencia familiar. Es decir, él nunca se educó en el judaísmo, pero su familia sí se lo transmitía. Hace referencia a esta, el otro día he seguido un poco el esquema de Leo Baek, Esencia del Judaísmo, donde él hablaba precisamente de esta misma arquitectura anímica que se ha forjado a través de muchos avatares, tragedias y emigraciones. Pero también habla de la tolerancia que los miembros de B'nai B'rit han tenido con sus teorías, y de hecho es una de las cuestiones que he planteado el otro día, cómo el pueblo judío se aísla en guetos pero va absorbiendo movimientos intelectuales de la época de la misma forma que lo hizo Freud. Hay algo muy especial aquí cuando Freud habla de la arquitectura anímica y de la forma de la facilidad que el judío puede tener para ponerse en la oposición. Creo que es algo que no lo he dicho el otro día, ¿no? Pero que Leo Baek consideraba una libertad, de hecho, en no tener una tierra propia, uno siente una libertad para poder pensar libre de ataduras, y lo que Freud matiza también como una libertad para ser crítico consigo mismo y, por haber vivido así en minoría, colocarse siempre en la oposición.
Bien, Rafael, hemos hablado de Sigmund Freud y su identidad judía. ¿Dejamos algo en el tintero para la próxima vez, dentro de 2 semanas?
¿De qué nos vas a hablar? Me gustaría, sobre todo, hablar de la influencia que el judaísmo ha tenido en su cuerpo teórico, que creo que era una cosa que quería haber hablado hoy, pero en los 15 minutos escasos que me das,
eso ha sido una introducción a Sigmund Freud y el judaísmo. Y bueno, en la próxima podemos ver cómo influye el judaísmo en su teoría, ¿no? En su fundamentación científica, que quizás va a interesar a nuestros oyentes.
¿Y para qué nos sirve esto de la identidad, si es bueno o es malo?
Muy bien, Rafael, gracias. Y hasta dentro de 15 días.
Hasta la próxima. Gracias.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Esta semana decimos adiós a 2 importantes eventos que nos venían acompañando en nuestro repaso cultural de las últimas semanas. Termina, por un lado, hoy martes, las segundas jornadas de cultura judío-española que están teniendo lugar en Yecla, Murcia, con la conferencia Las comunidades judías medievales en Alicante y Murcia, a cargo de José Hinojosa Montalvo, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. Será en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura a las 8:30 de la tarde. También se clausura el próximo viernes 4 de junio el 5º Festival Internacional Murcia Tres Culturas, que un año más hizo su llamada particular a la tolerancia y la búsqueda de un punto de encuentro entre los pueblos a través de las distintas manifestaciones artísticas. Música, danza, teatro, cine, exposiciones y conferencias se han dado cita en este certamen, que ha incluido un novedoso premio literario, concebido desde la idea de que el futuro ha de ser construido mediante la palabra. El evento concluirá con 2 interesantes actos. Se presentará el libro Los árboles de las tres culturas, de Clara Janés, Mercedes Hidalgo y Pablo Almansa, el jueves a las 8 en el Museo de la Ciudad. Y la Orquesta Nacional Barbés ofrecerá un concierto de clausura el viernes en el patio del cuartel de artillería a partir de las 10 de la noche, en el que mezclará música de todo el Magreb, ya sea sagrada o profana. El Diálogo Europeo y la Asociación de Diplomáticos Extranjeros Acreditados ante el Reino de España, ADE, organizan un desayuno de trabajo en forma conjunta hoy martes 1 de junio a las 9:30 de la mañana en la sede de la representación de la Comisión Europea en España de Madrid. Víctor Harel, embajador de Israel en España, ofrecerá la ponencia Israel y el nuevo orden internacional. Otra conferencia tendrá lugar en Madrid en la Fundación FRIDE para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, junto con el Proyecto Universidad de Oriente Medio, a cargo de Naomi Chazán, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Africanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hablará sobre la resolución del conflicto palestino-israelí. ¿Se agotó el tiempo? La sesión tendrá lugar en la sede de FRIDE a las 7 de la tarde. 3 noticias de ámbito internacional nos trae la revista cultural Raíces. Empezamos en el Museo Judío de Nueva York. Allí puede verse, desde la semana pasada, una retrospectiva del pintor y escultor sefardí Amadeo Modigliani, en la que se manifiestan sus raíces, tanto italianas como judías. La exposición se titula Modigliani, Billón de Meath, y continuará abierta hasta septiembre. Se trata de la mayor exposición sobre la obra de este artista en Estados Unidos desde los años 50 del pasado siglo, que luego viajará a Washington y Toronto. El Museo Judío de Nueva York está ubicado en la Quinta Avenida con la calle 92. Desde esta semana puede verse en Győr, Hungría, Moses Beyond, un espectáculo de danza y teatro con coreografía de Robert Turán, interpretado por la Győr Ballet Company. Se trata de una producción patrocinada por la Asociación Europea de la Cultura Judía y la Alianza Israelita Universal. La gran exposición Maimónides 800, que el Centro de Difusión de la Cultura Sefardí presenta en el Museo Larreta de Buenos Aires, se ha prorrogado finalmente hasta el 13 de junio en vista de la gran cantidad de público asistente. En esta exposición colabora la Universidad de Cambridge, que ha aportado importantes documentos originales de Rambam. Hoy queremos terminar nuestra agenda cultural hablando de un gran personaje, un fotógrafo único, Robert Capa, ya que el 25 de mayo pasado se cumplieron 50 años de su muerte y como homenaje el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en colaboración con Ediciones Aldeasa, ha presentado la primera biografía en castellano de este artista y una colección de sus fotografías de la Guerra Civil Española. A través de sus más de 400 páginas, el autor del libro, Richard Whelan, hace un detallado recorrido por la vida del artista, contando para ello con la ayuda de Cornel Capa, hermano del fotógrafo, y de su esposa Eddie, así como de innumerables amigos y colegas del artista que han accedido a dar su testimonio. En las páginas del libro aparecen personajes de la talla de Ernest Hemingway, John Steinbeck o Ingrid Bergman, y los numerosos sucesos que marcaron la historia del siglo XX. La biografía va acompañada de un libro que recoge 50 fotografías que Robert Capa realizó en el transcurso de la Guerra Civil Española. 36 de estas imágenes, donadas por el hermano de Capa en 1998, se podrán contemplar durante los próximos meses en la segunda planta del Museo Reina Sofía, cerca del Guernica de Picasso, de quien era, por cierto, gran amigo. André Erno Friedman nació en Budapest en 1913 en el seno de una familia judía y fue en 1936 cuando cambió su nombre, a Robert Capa, tras huir de la Europa de Hitler y poco antes de viajar a España para cubrir durante 3 años la Guerra Civil Española desde el bando republicano. Su cámara consiguió recorrer el impacto que la contienda provocó en la población civil y sus fotografías, en blanco y negro, atestiguan la destrucción causada por los nacionalistas en las zonas urbanas republicanas. En esta guerra, Capa realizaría una de sus más reconocidas imágenes, Muerte de un miliciano. En sus fotografías captó algunos de los grandes momentos de la historia moderna, como el desembarco de Normandía, el nacimiento del Estado de Israel o la Guerra de Indochina, en la que murió en mayo de 1954, hace ahora medio siglo, al pisar una mina a la edad de 41 años. El Reina Sofía nos ofrece ahora una oportunidad única para contemplar las imágenes de quien ha sido considerado por muchos el mejor fotógrafo de guerra del mundo.